Ustedes tienen un cálculo hecho, ¿verdad?, en función de los diferentes costos y también de los diferentes rendimientos. ¿Cómo es que llegan a esta conclusión? ¿Cómo es que llegan, por ejemplo, a que el aire acondicionado es, en términos de pesos por mes, el elemento más económico para calefaccionar?
Y nosotros hacemos un monitoreo mensual de los costos de los distintos energéticos. Puntualmente ahora nos estamos refiriendo a los costos de calefacción, así que referido a los distintas fuentes energéticas que podemos utilizar para calefaccionarnos, que son básicamente la electricidad, la leña, el gas natural, el fuel oil, el GLP, o mejor conocido como supergas, el gasoil y queroseno, en todo caso podríamos agregar, y esas son las fuentes energéticas que disponemos para calentarnos. Ahora, cada una de ellas tiene un precio que va evolucionando mes a mes, y cada tecnología para convertirla en calor para nuestra calefacción tiene un rendimiento distinto. Entonces, para cada fuente energética y para cada tecnología para calefaccionarnos, le adjudicamos un rendimiento, y en base a esa cuenta podemos obtener cuánto nos cuesta la misma cantidad de energía, o sea, la misma cantidad de calor entregada en nuestras casas.
Por ejemplo, estoy mirando aquí, la leña para ustedes rinde un 30%. Una leña en estufa abierta rinde un 30%. ¿Esto qué quiere decir?
Bueno, efectivamente. Ahí nos metemos en un tema que, digamos, que a veces se ignora, y es que uno cuando quema leña tiene dos maneras de quemarla, digamos, o en una caldera o una estufa de alto rendimiento, que son estas conocidas porque están cerradas, o sea, tienen un vidrio templado adelante, no son tan lindas y románticas como las estufas a leña abiertas, pero esas tienen un muy buen rendimiento. Si uno usa, o ya sea una caldera a leña, que algunas casas o edificios las tienen, ahí logra un rendimiento del 75% aproximado, ¿no? Esto depende de cada tecnología, pero para fijar ideas podemos hablar de un 75% de rendimiento. Pero cuando uno se va a una estufa a leña abierta, de hogar, las típicas que hay en las casas, el rendimiento es muy malo, tan malo como 30%, y tenemos noticias de que a veces es incluso peor, hasta 20 o 10%.
¿Eso por qué? Porque se va el calor por la chimenea.
Exactamente, son grandes aspiradoras de aire estas estufas a leña, entonces si uno mide el rendimiento de la misma, tiene que ver cuánto calor aporta al ambiente y cuánto calor de esa leña que prendí fuego se me va por la chimenea. Y cuando uno mide eso, se da cuenta que en realidad la enorme mayoría de la energía que traía esa leña la estuve tirando por la chimenea, lamentablemente.
O sea que en cuanto a tecnología o a combustible, ¿qué es lo que rinde más?
Bueno, en este momento, digamos, el balance que hacemos nosotros, que son más de 10 energéticos y tecnologías de calefacción, la que está más barata, y lo medimos como pesos cada 1000 kilocalorías, que es una forma de comparar las distintas formas, nos da que un aire acondicionado, que esto, digamos, en la jerga técnica se le llama bomba de calor, porque lo que hace es tener un rendimiento casi del 280%, o sea, por cada kilovatio de energía eléctrica que yo consumo a la red de UTE, estoy entregando en calor 2,8 kilovatios de energía térmica. Eso es el esquema de bomba de calor, que es muy eficiente y es el que nos está dando más barato. A pesar de que la electricidad es un energético caro, con este altísimo rendimiento, nos quedan un peso 34 cada 1000 kilocalorías.
Porque el resto da rendimientos de 100 y menos por ciento.
Exactamente, o sea, la bomba de calor eléctrica es una tecnología que, digamos, parece una cosa como de fantasía, ¿no? Tener un rendimiento mayor al 100%, pero el truco está en que es una bomba de calor. En realidad estoy gastando energía para robarle calor al aire frío que está afuera e inyectarlo hacia adentro.
Pues estoy mirando, por ejemplo, los paneles eléctricos rinden un 100%.
Claro, sin todo embargo, el calor eléctrico se transforma, o sea, toda la energía eléctrica se transforma en calor sin tener ninguna pérdida.
Sin embargo, digo, en el caso de los paneles eléctricos, si bien rinde un 100%, claro, como el costo de la energía es muy elevada, es muy elevado, en definitiva se transforma esto en un alto costo a la hora de comprar productos, ¿no?
Exactamente. En la punta de la tabla, curiosamente, está la energía eléctrica como el más barato y el más caro. Justamente el truco está en la diferencia de rendimiento del equipo. Ahora, después podemos quitarnos también en la diferencia tarifaria, que si uno consume la energía en las horas fuera de punta y tiene contratada la tarifa doble horario residencial, ahí puede obtener otras ventajas en precio de la electricidad.
Uh-huh. Porque eso está, digamos, contemplado. Para llegar al precio más barato en el caso del aire acondicionado, ¿estamos pensando en un doble horario?
Sí, normalmente, y esto aprovecho a pasar un consejo a todos los que estén escuchando, para todos aquellos que tengan en su factura de UTE un costo mensual mayor a 1.000 pesos, les conviene acercarse a una oficina comercial de UTE y pedir que les simule cuánto sería su costo en la tarifa doble horario residencial. Lo habitual es que todos tengan en sus casas la tarifa residencial simple, que es una tarifa que no importa en qué horarios uno consume, y después existe la tarifa doble horario residencial, que tiene una tarifa en hora punta, que es de 17 a 23 horas, que es más cara, pero una muy barata todo el resto del horario, que hace que generalmente para ciertos consumos para arriba, por ejemplo de 1.000 pesos para arriba o 1.500 pesos para arriba, tengan un ahorro significativo en su cuenta de UTE por el solo hecho de haberse cambiado de tarifa.
Entonces, en este caso, el aire acondicionado split, que dice 20% punta, ¿qué quiere decir?
Ahí estamos estimando que se usa un 20% de la energía en la hora punta, que es algo relativamente, digamos, aceptable de acuerdo a nuestra experiencia.
Y eso da 623 pesos por mes para calentar 40 metros cuadrados de ambiente.
Sí, esto es una estimación, digamos, para llevarlo a plata, de vuelta para fijar ideas. Por supuesto que cada caso es un caso, no es lo mismo una casa que tenga muchos ventanales que una casa que esté muy bien aislada. Pero a efectos comparativos, con un aire acondicionado split, un ambiente grande costaría unos 623 pesos por mes. Si lo calentáramos, por ejemplo, algo que está a mitad de tabla con garrafas o supergas, costaría el doble, unos 1.224 pesos. Si lo calentáramos con gasoil, por ejemplo, una caldera gasoil, que algunas casas todavía tienen, y es recomendable ya estudiar su sustitución porque el gasoil está muy caro para calefacción, estaría en unos 1.742 pesos. Y si estuviéramos en la peor de las hipótesis, un panel eléctrico simple, o sea, esas estufitas muy baratas pero que son antieconómicas, estufas a cuarzo o caloventiladores o radiadores de aceite, en vez de 623 pesos gastaríamos 2.800 pesos, o sea, el triple.
Desde la audiencia llega un comentario a propósito del aire acondicionado que dice que calienta rápido pero que se enfría rápido. ¿Eso cómo se evalúa?
No, eso está considerado, por eso referimos todos los cálculos a tantos pesos por cada 1.000 kilocalorías. Entonces, está calculado para la misma cantidad de calor entregado. Por supuesto que sí, que es así, el aire acondicionado calienta y va ciclando, o sea, va encendiendo y apagando a medida que llega la temperatura.
Ernesto Ellenter, ha sido muy amable. Gracias por acercarnos estos cálculos que ustedes están manejando con estas conclusiones.
Bueno, ha sido un gusto. Gracias.
Suerte.
Río, frío, como el agua del río. Oh, caliente, como agua de la fuente.
Claro, un enfoque entonces para ver exactamente qué es lo que conviene. Va por el lado del dinero, por el lado de la plata, por el lado del rendimiento del equipo. Bueno, conviene utilizar aire acondicionado, conviene utilizar gas natural. Bueno, todo eso obviamente depende de muchas cosas que son ajenas al precio, son ajenas al rendimiento y tiene que ver de repente con el hábito del consumidor. Estamos recibiendo al ingeniero Pablo Illosa, que es director de la empresa Climatización Integral. Pablo Illosa, buen día.
Buenos días, Juan. Un gusto estar con ustedes.
Bueno, dejando de lado entonces el término costo, dinero, ¿qué se puede decir a propósito de la recomendación para calefaccionar? ¿Qué equipo usar? ¿Qué se puede decir?
Bueno, tenemos varias opciones para ofrecer dependiendo de el uso que se le quiera dar al sistema de calefacción. Y, por supuesto, también a cuál es el tipo de vivienda que estamos queriendo calefaccionar, ¿no? O de recinto. Por ejemplo, no sería lo mismo pensar en una oficina que pensar en una vivienda familiar. Deberíamos considerar también en el análisis ese en qué etapa está esa vivienda, o sea, si está en construcción, si está siendo ya habitada o si está en una fase de remodelación. Lo que sí es claro, y creo que a la audiencia le debería quedar también claro, que todos aquellos sistemas que permiten de alguna forma calefaccionar, se acerca a un sistema hidrónico, o sea, por circulación de agua caliente, le van a permitir siempre al usuario poder optar por la tecnología que mejor le convenga en determinados momentos. Y eso es algo muy importante, porque en definitiva, una vez que uno opta por un sistema que no es reconvertible, de una forma u otra siempre quedaría atado al consumo de esa energía.
Uh-huh. Y entonces, no hay una respuesta única ante la pregunta de qué conviene. Hay que ver exactamente las condiciones de ese lugar que se quiere calefaccionar.
Nosotros normalmente, cuando alguien acude solicitando este asesoramiento, o sea, se trata de hacer un acercamiento con esa persona y tratar de entender cuáles son sus necesidades en primer caso y, como hablábamos recién, qué sería lo que va a condicionar y en qué etapa está. Obviamente eso requiere de alguna forma un análisis y también obviamente requeriría pensar dónde es que está ubicado ese emprendimiento, ¿no? Supongamos que estamos hablando de alguna ciudad del interior donde ya directamente el usuario no estuviera sobre una red de gas natural. Evidentemente ya es un energético, no lo podemos considerar. Entonces hay cuestiones asociadas a la ubicación de la vivienda y también cuestiones asociadas al uso que se le quiera dar, ¿no?
Otra pregunta que me surge es a propósito del cuidado, de las pérdidas de calor que puede tener una vivienda o un lugar producto de mal estado de las ventanas o algo así. ¿Cómo estamos frente a eso? ¿Tenemos una cultura de ser cuidadoso con el calor que tenemos dentro, que hemos logrado, o no?
Bueno, normalmente en el Uruguay no estamos acostumbrados a tener en cuenta el aislamiento térmico, un aislamiento térmico adecuado en la fase de construcción, ¿no? Hay que recordar que hace escasos 10 o 15 años atrás, normalmente los sistemas de calefacción no eran tan habituales como hoy se ven a nivel residencial y normalmente las casas se construían con muy bajo aislamiento térmico. Hoy hay una tendencia a empezar a considerarlo y yo creo que realmente es la mejor inversión que uno puede hacer a nivel de la fase de construcción, porque en la medida en que uno logre aislar correctamente su vivienda, eso va a repercutir en un ahorro en toda la vida útil de la misma, ¿no?
Por ejemplo, ¿de qué estamos hablando?
Y bueno, aislamientos correctos de paredes, aislamientos correctos de techos, el considerar efectivamente el utilizar vidrios dobles y no vidrios simples, todo ese tipo de tecnologías que hoy están en el mercado disponibles es algo que se debe considerar sin ningún lugar a dudas.